ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Será Puerto Vallarta sede del Foro Internacional sobre Seguridad y Protección Marítima y Portuaria 2017. La 11ª edición de la Plataforma Internacional para el Diálogo al más alto nivel gubernamental y privado enfocada en la seguridad y protección marítima y portuaria se realizará del 4 al 7 de septiembre de 2017 en Puerto Vallarta. El foro es organizado por Red PBIP, México Internacional y la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos, a cargo de Jorge Durán, jefe de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos. Esta entrega prevé una serie de conferencias por parte de organismos internacionales y autoridades del sector de las regiones de África, América, Europa y calificados expertos de talla internacional, con información de Infotransportes. Aumenta a 11.7% venta de camiones, AMPACT. La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AMPACT, comunicó que durante el primer trimestre del año, la venta de camiones al mayoreo alcanzó las 8.152 unidades, lo que representó un incremento de 11.7% con respecto al mismo periodo del año pasado. Entre tanto, la venta al menudeo registró un total de 9.646 vehículos, es decir, consiguió el 8.2% durante el mismo periodo. Cabe destacar que en el mes de marzo, la venta de camiones registró las 3.409 unidades, lo que equivale a un incremento del 12.6%. Asimismo, la venta al menudeo consiguió un incremento de 11.2%. Con información de Nación Transporte. AMIP convoca especialización impartida por la UNAM. La Asociación Mexicana de Infraestructura Portuaria Marítima y Costera, AMIP, informó que amplió el plazo de registro para cursar la especialización en obras hidráulicas, infraestructura marítima y costera, impartida por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en colaboración con la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y la propia asociación. Con base en las expectativas que ha generado la oportunidad de cursar los estudios de posgrado en la modalidad presencial o a distancia, tenemos el gusto de informar que hemos obtenido una ampliación en el plazo para el registro de aspirantes hasta el 21 de abril, detalló la asociación. A través de un comunicado, convocó a los interesados a obtener estudios desde la ciudad en que la habitan, con horarios apropiados para quienes trabajan de 7 a 9 y con las certificaciones oficiales de la UNAM y la Secretaría de Educación Pública. Con información de T21. En operación, el paso subterráneo más largo de México. El macrotúnel en Acapulco, el corredor subterráneo más largo del país con más de 3 kilómetros de longitud, entró en operaciones el pasado lunes. Este paso, cuyo peaje es de 30 pesos, une la zona tradicional de la costera con la Diamante en 3 minutos y el aeropuerto internacional, es decir, reduce en 16 minutos los tiempos de recorrido en temporada baja y más de 1 hora 30 minutos en periodos vacacionales, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cuenta con 3 carriles, uno reversible, señalización horizontal, sistemas de seguridad con videocámaras y un centro de control, ventilación e iluminación de la más alta tecnología, ahorradores de energía y amigables con el medio ambiente. Con información de Transportes y Turismo. APAF concluye el proyecto estratégico para el impulso de la competitividad de las MIPYMES en el sector de autotransporte federal. La Alianza por la Profesionalización del Autotransporte Federal, APAF, representantes del Gobierno de la Ciudad de México, el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México y el Centro de Competitividad de México, llevaron a cabo la entrega de certificados a 66 micro y pequeñas empresas que completaban el programa para el impulso de la profesionalización de las micro y pequeñas empresas del autotransporte federal. Durante el evento, se comentó que se han certificado a 100 empresas y más de 700 personas a lo largo de año y medio. La industria del autotransporte está trabajando por la profesionalización de las micro y pequeñas empresas. Están convencidos de que este programa permite a muchas empresas de transporte de la Ciudad de México fortalecer sus capacidades técnicas y financieras e incrementar su rentabilidad, reducir costos y administrar con eficiencia sus operaciones. Con información de Motora, dice.
Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 237 de AMTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 26 de abril del 2017.
Soy Paulina Jauregui y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión. El día de hoy saludo con gusto a mis compañeros Patricia Vizcaya.
Hola, muy buenos días a todos.
Perla Pérez.
Hoy no se encuentra, acaba de salir a una importante reunión, pero a la vez, ojalá y se conecte después con nosotros.
Iris López.
Hola, buenos días.
Gustavo Chávez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Y Rodolfo.
¿Rodolfo qué?
Hernández.
No, muchísimas gracias, Pau. Pau ahora hizo la introducción del programa. Muchísimas gracias. Ahora vamos a tener cada vez más participación. Y bueno, el día de hoy, amigos, vamos a tener un programa bastante variado. Gustavo y yo vamos a hablar sobre la reunión que tuvimos ayer del Comité Nacional de Seguridad Vial y las nuevas noticias que justo hoy, Gustavo, si no mal recuerdo,
hoy se abre la convocatoria
para el Premio Nacional de Seguridad Vial.
Muy bien.
Entonces vamos a platicar un poquito sobre eso. Gabriel Rodríguez nos va a hablar sobre la competencia en puertos. Patty, nos vas a hablar sobre la reunión de la Comisión Estatal de Seguridad.
Así es, Rodolfo.
Y también sobre el reporte anual del robo de carga en México. Uh-huh. Y por último, vamos a tener a un viejo amigo de aquí de la asociación, a Didier Ramírez, que nos va a dar sus comentarios sobre la falta de personal en las actividades logísticas y de transporte, que bueno, sabemos que es una de las variables más delicadas hoy en día en materia del transporte. Y bueno, Pati, si nos puedes ayudar con las efemérides del día, por favor.
Claro que sí, con mucho gusto, Rodolfo. Un día como hoy, un 26 de abril, pero de años atrás, de 1791, nace Samuel Morse, inventor del telégrafo eléctrico y de la clave que lleva su nombre. También un 26 de abril, pero el año 2001, la escritora mexicana Elena Poniatowska es galardonada en España con el premio Alfaguara de novela por su obra La piel del cielo. No me puede encantar, Elenita. Estas son las de efemérides, Rodolfo, y me sigo con la paridad cambiaria. El dólar a la compra, 18.55, a la venta, 19.35. El euro a la compra en 20.48, a la venta, 21.04. La libra, 24.14, a la compra, a la venta, 24.80.
Muchísimas gracias, Pati. Y como les comentábamos al inicio, pues vamos a platicar, Gustavo, ya de la reunión que tuvimos ayer con el Comité de Seguridad Vial. Hay varias noticias, la verdad es que estamos empezando muy fuerte el año, y yo creo que la principal noticia, Gustavo,
pues sí, así es, Rodolfo. El día de hoy pues ya se va a abrir la convocatoria para el Premio Nacional de Seguridad Vial. Van a encontrar en una página, en un portal, en la cual les paso la dirección. Uh-huh. Es www.antp.org.mx/premio, donde ustedes podrán registrar a su empresa para poder participar en el premio.
Empiezan los trabajos de manera formal. Pues qué padre, muchas felicidades al comité, muchas felicidades a ustedes. ¿Y qué están esperando?
Pues, Pati, mínimo, ahora sí que mínimo la misma participación del año pasado, pero bueno, hay muchas cosas que contar. Mientras, si puedes decir, no sé si tengas a la mano más o menos el calendario de las fechas. Mientras tanto, Pati, te platico. Uh-huh. Bueno, el año pasado, si no mal recuerdo, tuvimos 17 empresas participantes, Gustavo.
Sí, aproximadamente 17 empresas
participantes, obviamente, con todo lo de la estrategia integral de seguridad vial que planteó Alex hace menos de un año en el premio. Uh-huh. Se espera una mayor participación por parte de los socios. Ajá. Entonces, bueno, ahorita por lo menos estamos esperando la participación de 17 empresas, las que tradicionalmente nos acompañan, pero también estamos esperando que muchos de sus proveedores de transporte también los incluyamos.
Ya tenemos algunos ahí en la lista para que empiecen las evaluaciones.
Exactamente. Y también otra cosa sumamente importante para ti, les adelanto, no podemos dar muchos detalles al respecto, pero también vamos a inaugurar un servicio que se llama Radiografía y Diagnósticos de Buenas Prácticas en Seguridad Vial. Es y bien. Esto es, pues, con todos estos años que se ha acumulado de experiencia en las evaluaciones del premio, pues es rescatar, digamos, la esencia de esa metodología, hacer un producto más...
¿Amable?
Más corto, okay. O sea, digamos, digámoslo así, más accesible para todo tipo de empresas, y que está enfocado a aquellos proveedores de transporte que, si bien no tienen una madurez en sus prácticas de seguridad vial, pero pues son lo suficientemente competitivos como para que llegue un consultor, evalúe sus prácticas, saque una monografía y uh-huh. le dé un diagnóstico de cuáles son las áreas en las que tiene que mejorar. Y es un servicio como más rápido, evidentemente más, más económico, y lo que buscamos con este servicio de radiografías y diagnósticos de seguridad vial, pues es sobre todo masificar esta evaluación.
Esta nueva evaluación o este diagnóstico que vamos a tener para los socios y no socios, uh-huh. Es para quienes están en el comité, quienes se están inscribiendo ya ahorita que aperturaron los trabajos de manera formal, o pueden ser también para aquellos que tienen esa aspiración y que quieren saber en qué grado están.
Para toda aquella empresa a la que sea necesario evaluarle sus prácticas de seguridad vial, va a estar ese servicio. Por una parte tenemos el premio, uh-huh. que está enfocado a empresas maduras ya en estos,
ganadoras,
temas que uh-huh. están... digamos, de alguna manera que pueden competir en el, o más que competir, que pueden mostrar que ya está en el ADN de uh-huh. sus organizaciones estas cuestiones de seguridad.
Las prácticas de seguridad. Uh-huh.
Y vamos a tener este otro servicio que es más enfocado como, digamos, a evaluar, diagnosticar y ver en qué grado de madurez están las empresas en materia de seguridad vial. Y repito, o sea, no tienen que ser ni grandes empresas, ni tener ya implementada toda una estrategia. Precisamente de lo que se trata es como de medir inicialmente en dónde están uh-huh. y pues, marcarle los parámetros hacia dónde deben de mejorar. Pero entonces eso ya ya está en... ya está en puerta.
Excelente.
Pero yo creo que lo más importante, pues ahorita de momento, es el premio. Gustavo, si tienes las fechas por ahí. Más o menos como para dar una idea.
Tenemos hasta el 15 de mayo del 2017 para que esta convocatoria esté abierta. Uh-huh. Entonces, para que la empresa que quiera participar tiene hasta el 29 de julio para presentar todos sus documentos y su manual. Uh-huh. Entonces ya para las evaluaciones de las empresas sería hasta el 14 de septiembre, del 22 de agosto al 14 de septiembre, esa fecha es donde van a hacer las evaluaciones a las empresas participantes.
Ajá.
Y tendríamos la celebración del premio el 24 de octubre.
Me gustaría mucho que estas fechas, no sé si puedan ser abiertas, las pudiéramos poner en la página, que están nuestros chicos de producción, que también nos ayudan con la página, a darles el conocimiento que nosotros también estamos retroalimentando a nuestros socios, Gustavo, y que podamos, espero en cada edición de radio, ver cómo vamos en relación a la medición también de este nuevo servicio que comenta Rodolfo. Uh-huh. Me parece que es súper importante, es urgente, les convocamos a todos a que hagan esta evaluación, independientemente de que traemos nosotros ya una trayectoria bien importante de un Premio Nacional de Seguridad Vial. Son tiempos de seguridad vial, señoras y señores, entonces es momento de que nos midamos, es momento de que esta retroalimentación que podamos tener sea proactiva y que nosotros tomemos las riendas de este tema de seguridad. Entonces creo que les invitamos a todos a este nuevo servicio y les invitamos a todos, Gustavo, a que esta convocatoria que esté abierta se comuniquen directamente contigo.
Sí, conmigo, sí, así es.
¿A qué correo, Gustavo?
g.chavez@ antp.org.mx.
Muy bien, y bueno, y vamos a tener otras, otras sorpresas que ya les iremos adelantando, pero pues todo parece indicar que la ceremonia del Premio Nacional de Seguridad Vial se va a tener algunas otras.
Vamos a ver en el Estadio Azteca ahora.
Vamos, va a haber algunas buenas sorpresas.
Excelente.
Que tienen que ver con este tema. Y pues es donde se ve que pues estamos impulsando, haciendo cosas para impulsar el programa integral de seguridad vial que tenemos, ¿no?
Y entonces, muy bien.
Pues esas son por ahora las noticias que les tenemos con respecto al Comité de Seguridad Vial.
Muy bien, son tiempos, señalo y reitero, son tiempos de la seguridad vial, son los tiempos de que nuestro presidente en diversas ocasiones y de hecho en nuestra asamblea fue enfático en este programa estratégico de seguridad vial que contienen varias acciones, y darle entrada a esta evaluación diagnóstica me parece excelente. Entonces vamos a darle seguimiento y vamos a continuar con el siguiente tema. En estos tiempos de seguridad también hay que hablar de seguridad por delito, ¿no? En los medios de comunicación últimamente, sí, pasamos después a ese tema. Iris tiene por ahí, hay un invitado en línea, adelante.
Claro que sí, gracias Patricia. Buenos días, ya saludo con mucho gusto en línea a Gabriel Rodríguez, que es del portal Infotransportes, que colabora con nosotros ya desde hace un par de semanas en esta emisión de radio. Y el día de hoy nos va a hablar sobre la competencia en los puertos. Hola Gabriel, buenos días.
Hola Patricia, buenas tardes. Buenos días, perdón, pues sí, fíjate que la competencia es un tema que ha estado en boga en estas últimas semanas, sobre todo por el ingreso al mercado de las maniobras portuarias de AP Terminal, de esta compañía que es filial del grupo Maersk, el grupo danés, que inauguró recientemente una terminal de contenedores en el puerto de Lázaro Cárdenas y que, bueno, viene a cambiar todo el panorama en cuanto a las maniobras que se realizan en los puertos mexicanos y que tiene que ver básicamente con el comercio exterior de productos terminados, todo lo que viene del Lejano Oriente, todo el tránsito de productos que viene hacia México y que, bueno, posteriormente se comercializan en los centros comerciales, en el mercado mexicano, o bien también insumos que llegan a todo el territorio nacional. Y bueno, este nuevo competidor está marcando un antes y un después, sobre todo porque las maniobras de contenedores representan algo así como 4 millones y medio de maniobras en todo el Pacífico mexicano, pero como realmente cada uno de los contenedores tiene que realizar hasta 4 maniobras, entonces este número se incrementa considerablemente. Y bueno, cada maniobra representa económicamente representa una tarifa para todas estas maniobristas que se encuentran en el mercado mexicano, y estamos hablando de Hutchinson Ports, estamos hablando de SSA México, que es parte del grupo SSA Marín, y bueno, las maniobristas mexicanas y algunas latinoamericanas, estamos hablando como la chilena del grupo SAM, como que opera Mazatlán, estamos hablando de Ocupa en Manzanillo, estamos hablando de otras terminales que son de inversionistas mexicanos y que también operan, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas, lo que están operando en algunos otros puertos menores. Pero bueno, digamos que el 80-20 de estas maniobras se concentra en Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Y bueno, es así que existe un número considerable de maniobras y de contenedores que ingresan al país con el comercio exterior. Y ahora se debe reconfigurar todo este mercado. De hecho, fíjate que como respuesta a esta competencia que se está incrementando, Bueno, pues este día SSA México, que dirige Manuel Fernández, está anunciando hoy una ampliación en el puerto Manzanillo al patio número 14, que permitirá una mayor recepción de contenedores y por otro lado también un mayor número de maniobras, debido a que también incrementó el número de grúas. El número de grúas que tiene actualmente SSA es de 10. Estas dos nuevas grúas que ingresan al puerto este día, bueno, son hacen 12 grúas del tipo post-Panamax, de estos enormes artefactos que permiten la descarga de los barcos portacontenedores. Pero no solamente se trata de proteger por parte de algunas empresas del mercado, como en este caso SSA, que está preparándose con mayores espacios y más tecnología, sino, por ejemplo, la compañía Hutchinson Ports, que opera gran parte de Lázaro Cárdenas. Bueno, pues ellos se espera que estén perdiendo o estén dejando de captar el 40%, entre el 40 al 60% del mercado de contenedores que llega a Lázaro Cárdenas. Estamos hablando de un mercado aproximado a los 900 mil contenedores anuales, que espera que este año pudiera ser ya 1 millón. Entonces, el ingreso de AP Terminals a Lázaro Cárdenas, pues prácticamente le quitará ese 40 a 60% a Hutchinson Ports que actualmente tiene. Entonces, no solamente se va a reconfigurar en términos de cantidades de contenedores y maniobras que realizarán las operadoras de los puertos, sino también posteriormente impactará en el ingreso de navieras, el ingreso de las compañías de línea que transitan por los océanos desde el Lejano Oriente, desde Europa, que cruzan a través de los hemisferios. Entonces, se va a reconfigurar este mercado para el ingreso y el atraque de todas estas embarcaciones. Y pues estaremos viendo cómo algunas navieras se van a mover de Lázaro Cárdenas a Manzanillo y otras de Manzanillo a Lázaro Cárdenas, otras quizás lleguen a Mazatlán. Y en fin, este ingreso de AP Terminals, que llega con una operación muy robusta de más de 7 grúas a Lázaro Cárdenas, pues está pensada para reconfigurar este mercado, sobre todo porque Maersk, la compañía naviera más grande del mundo, bueno, pues es propietaria de gran parte de AP Terminals y obviamente tiene una alianza con su propia compañía que permitirá llevar las embarcaciones, un mayor número de embarcaciones con su propia terminal. Pero no es solo eso, sino que Maersk es parte de un acuerdo internacional que se denomina 2M Alliance, y en este acuerdo se incluye a MSC y a Hyundai, que son dos navieras súper importantes en el mercado internacional de los buques portacontenedores. Entonces se espera que también realicen una mancuerna con Maersk para que puedan llegar un mayor número de barcos y de contenedores a Lázaro Cárdenas, lo que le va a impactar a Manzanillo, le va a impactar a Mazatlán. Entonces, pues eso es lo que estaremos viendo en los próximos meses. Y ya que estamos hablando también de navieras, bueno, pues quiero comentarles también que, por cierto, mañana se reúnen los agentes navieros de Latinoamérica en Veracruz, la AMANAC, la Asociación Mexicana de Agentes Navieros que preside Felipe Bracamontes, está convocando a todos los agentes navieros, a todas las líneas navieras del continente en su reunión latinoamericana que inicia el día de mañana en Veracruz, Patricia.
Muy bien, de esta reunión, ¿qué esperamos, Gabriel? Esa sería una pregunta, y por la otra, Aquí de una información que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, me parece muy importante todo lo que has hablado sobre la operación y la infraestructura de las navieras. Vamos a hablar un poquito de lo que está haciendo el gobierno federal. ¿Qué me puede señalar, qué comentario te merece lo que se está realizando para disminuir los tiempos de desalojo de contenedores de los principales puertos que se manejan hoy en día?
Sí, mira, lo que se espera de esta reunión realmente es una reunión protocolaria de las que tienen normalmente cada año, pero lo que se espera es que realicen un balance precisamente de cómo está el comercio exterior para Latinoamérica, cuáles son sus expectativas, cuáles son las prácticas de negocios y que estarán instrumentando para ser más eficientes y para tener mayor efectividad en los itinerarios. Las navieras son cada día más exigentes y precisamente muchos de estos temas se estarán abordando en esta reunión que empieza mañana en Veracruz con los agentes navieros en su organización interamericana. Entonces, la SCT, no, obviamente en SCT están muy contentos porque cuando hay más competencia, se genera un mayor volumen de operaciones de mercado y puede ser susceptible de que los puertos mexicanos capten, debido a esas eficiencias, capten un mayor número de contenedores de los llamados, de los denominados que van en transbordos. Sí hay un tema de competencia, por supuesto, en cuanto a las prácticas de comercio, porque en el caso de AP Terminals tiene una terminal en el Valle de México, en Cuautitlán, Estado de México, lo que les permitirá también de alguna manera tener un corredor directo con Lázaro Cárdenas, que estará atendiendo la ferroviaria Kansas City Southern. Entonces, esto puede ser un tema de competencia, pero sin embargo creo que es bueno para los puertos mexicanos que exista todo este escenario, porque quiere decir que los puertos y el comercio marítimo se dinamiza y obviamente esto le repercute no solamente, como tú sabes, al ferrocarril, sino le repercute principalmente al autotransporte de carga, que en cuanto haya mayores volúmenes de contenedores, pues mayores tránsitos de camiones y de carga habrá para los permisionarios y las flotas de transporte de nuestro país, Patricia.
Pues sin duda, información muy muy importante, Gabriel, y sobre todo en esta parte en la que mencionas que al haber más contenedores, que se vaya a invertir en otra terminal allá en Manzanillo, va a generar más movimiento de carga para el autotransporte y ferrocarril.
Así es, fíjate que hoy la inversión que estarán anunciando será del orden de los $50 millones, adicionales a casi $20 millones más que se invirtieron en dos grúas Super Post Panamax de esta compañía México-americana que es de CSA México. Como tú sabes, recientemente el empresario Fernando Chico Pardo invirtió casi... recursos del orden de casi la mitad de la empresa, que representan casi la mitad del capital de la empresa. Y esta compañía es una compañía americana con presencia en 7 puertos de México y sí representa una buena inversión que sin duda va a impactar otros sectores como el autotransporte. Patricia.
Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias por tu colaboración. Yo creo que a través de Iris vamos a continuar con esas importantes informaciones que a nosotros nos hace mucha falta y estar al día. Seguramente vas a estar en la reunión por allá con los señores navieros, a ver qué nos puedes después comentar de los resultados de estas reuniones tan productivas que pueden ser, además de protocolarias, también muy productivas. Es muy bueno que se junte toda esta industria y nos los saludas a todos, a nuestros gran amigos por allá navieros.
Cómo no, con mucho gusto, Patricia, estaremos al contacto en la próxima entrega, y bueno, pues que tengan muy buena mañana.
Gracias, Gabriel, igualmente, que estés bien.
Hasta luego, gracias, bye.
Bye bye. Y creo que por los tiempos nos vamos a ir a un corte comercial. Así no sin es. Antes recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook ANTP México y Twitter @ANTP México. Vamos a seguir en este radio, no sin antes mandarles un cordial saludo a todo el grupo de instructores en donde estamos participando, su servidora Perla Pérez. Chicos, muy buenos días.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes.
¿Sabías que?
¿Continúan en vigor acciones para reforzar seguridad de vacacionistas? Con el propósito de garantizar la seguridad de los automovilistas en vías de comunicación del país durante el actual periodo vacacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, mantiene diversas acciones. Los programas 30 Delta y Rampa continúan como acciones preventivas. En el caso del programa 30 Delta, consiste en la aplicación de un examen médico toxicológico a los conductores, con el fin de evitar accidentes relacionados con el consumo de alcohol, enervantes e indisposición por cansancio. Para ello, trabajan a nivel nacional 30 módulos carreteros que realizan exámenes médicos, así como 24 unidades médicas móviles, en los que participan 130 médicos, apoyados por 24 técnicos, que aplican tomas de pruebas toxicológicas a operadores de automotores. Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La cápsula. Incrementa 2.1% aforo en red de autopistas de Capufe. Al contabilizar el aforo de vehículos en la Red de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, CAPUFE, se identifica que durante el primer bimestre de 2017 aumentó 1.6% y en la actividad en autopista lo hizo en 2.1%. Con base en la estadística mensual de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el primer bimestre de 2017 se contabilizaron 76.547.300 cruces por las diferentes casetas de peaje que componen la red de CAPUFE, mientras que en el mismo periodo de 2016 sumaron 75.328.900. De este total se desprende que los cruces en las autopistas sumaron 67.754.900. Esto representa 88.5% del total de la actividad registrada en la infraestructura administrada por CAPUFE. Del total de cruces en autopista, 98.9%, o sea, 67.2 millones, fueron efectuados en los caminos de propiedad del Fondo Nacional de Infraestructura. Durante el primer bimestre, Febrero manifestó el mayor incremento al compararse con los datos de 2016. En el segundo mes del año, los cruces en la red de CAPUFE incrementaron 2.6%, mientras que en enero lo hicieron en 0.7%. En cuanto a los cruces en lo que corresponde únicamente a caminos, el alza fue de 3.5% frente a 0.8%, mismos porcentajes que se mantuvieron para la red del Fondo Nacional de Infraestructura. CAPUFE está integrada por 44 autopistas y 32 puentes nacionales e internacionales. De ellos, 42 autopistas y 4 puentes los administra por contrato y pertenecen a la red del Fondo Nacional de Infraestructura. Con información de T21.
ProStarda International es el tractocamión con el mejor rendimiento de combustible de toda la industria. Lo tenemos certificado. Con motor Cummins, la cabina más amplia y cómoda del mercado y todo el respaldo postventa de International con más de 80 puntos en todo el país. Y si lo que estás buscando es el camión del patrón, conoce el nuevo Lone Star. En cuanto lo veas, sabrás por qué le decimos así. Acércate al distribuidor internacional más cercano y descubre por qué International es Uptime. Internationalcamiones.com.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Qué bueno, estamos de regreso y es muy bueno que sigan con nosotros. Continuamos con los temas de la agenda y les comento que está en la línea Didier Ramírez de la revista T21, quien nos va a hablar el día de hoy de un tema muy importante. Es la falta de personal en las actividades logísticas y de transporte. Didier, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo a todos ahí en la mesa. ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias. Y pues, a ver, ¿qué nos traes ahora con tu participación?
Gracias, gracias, Iris, Pati, un saludo a todos, muy buen día. Y bueno, pues el tema que planteamos en esta ocasión es el tema de capacitación, porque evidentemente tenemos un crecimiento constante en lo que es la actividad económica e industrial del país, y por ello pues también tenemos un avance, pues digamos, acelerado de las actividades logísticas y de transporte. Desgraciadamente, el tema de la falta de capacitación y de la falta de personal es una piedra con la que tenemos que lidiar todos los que participamos en la industria, porque no se está generando el número, pero también no se está generando el talento adecuado a las necesidades que se tienen. Y bueno, viendo las estadísticas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se habla que en 2016 se capacitaron a cerca de 70,000 personas que tuvieron que hacer la renovación de sus licencias federales de autotransporte, y otro tanto de 174,000 personas se incorporaron con nuevo ingreso con la licencia de servicio público federal. Pero aquí lo importante es ver que según las cifras de los propios sectores transportistas, usuarios del transporte, el sector industrial, se habla de que hay 50,000 operadores, el déficit de operadores es de 50,000 personas. Y esto pues evidentemente tiene una consecuencia, y que es el tema de la seguridad vial, por el cual creo que tanto lo que son las cámaras, los organismos industriales, nosotros mismos como medios, tenemos que ir abonando, porque es un tema que se tiene que hacer un trabajo de manera frontal. De hecho, en una reciente reunión en Concamín se ponían algunos temas y se decía que si está habiendo inversión en equipo, si está habiendo generación de infraestructura, si está habiendo la incorporación de personal capacitado, ¿por qué siguen sucediendo los accidentes? Y pues el común denominador es porque no se está haciendo en el número necesario. Entonces, creo que el tema de capacitación es un tema crucial para el tema de la seguridad vial. Y ahí creo que también llegamos a tocar un tema que es muy relevante, y es donde, si bien estos números que acabo de compartir, de casi 213,000 personas que fueron capacitadas el año pasado en temas de autotransporte federal, pues ¿qué pasa también? Los vehículos son entes que conviven en las carreteras, en los caminos, con otro tipo de unidades que a veces no tienen la capacitación necesaria. Solo por poner un caso, en la Ciudad de México, para expedir una licencia de conductor de cualquier tipo de automóvil, sobre todo ligero, pues los requisitos son mínimos. No tenemos que mostrar un tema de capacitación o de aptitud para poder conducir ese vehículo. Y frente a ese vehículo tiene que convivir el tractocamión articulado, el camión unitario, el autobús, ¿no? Tienen que convivir con tres tipos de unidades en las carreteras, y por eso es que en ocasiones vemos algunos accidentes en donde están involucrados. Las cifras ya las hemos comentado incluso aquí en otros espacios sobre el tema del IMT, de cómo están vinculados las unidades de transporte, y no son las que aportan más al tema de siniestralidad vial, son los vehículos particulares, porque en número son más, entonces por lógica van a tener una mayor siniestralidad. Pero el tema es ese volumen de personas, de vehículos ligeros que están conviviendo en las carreteras, en los caminos, ¿cuántos están capacitados? Pues creo que el reto que se tiene en materia de capacitación para lo que es el autotransporte, que es mayúsculo, no solo por el tema de que ya decía del déficit de 50,000 personas que se comenta, sino porque además se está enfrentando un tema que incluso es generacional. Hace algunas décadas el principal generador de operadores en las empresas autotransportistas era precisamente el operador que incorporaba a su hijo, a su sobrino, a sus familiares, y era común entrar a un patio de autotransporte de cualquier empresa y encontrar casi familias, ¿no?, trabajando. Hoy, no porque la actividad sea muy digna, incluso se tienen algunas prestaciones económicas por encima de otras actividades a nivel nacional, pero la gente ya no le está interesando ser operador de tractocamión, de camión, de autobús. Entonces creo que ahí se tiene que hacer un trabajo mucho más acelerado para buscar la forma de incorporar
como lo decía al inicio de esta intervención, no solamente en número, sino en actitud. Hay entidades que están haciendo un buen trabajo. Ustedes, en lo particular, con el Premio Nacional de Seguridad Vial, se está haciendo un trabajo muy interesante en el afán de lograr que el mayor número de empresas incorporen a sus operadores, a sus conductores, de forma capacitada, de forma pues bien, con todos los elementos que se tienen que considerar para ser un operador de carretera o un operador de ciudad. Están algunas empresas que están haciendo certificaciones en ISO 49001, que por cierto dos son socios de la NTP, y hay otros esfuerzos como el Instituto Estatal de Capacitación de Guanajuato, en Nuevo León están haciendo otro esfuerzo, en el Estado de México, pero en Guanajuato tocó el tema porque este tema en general, el tema de la falta de personal en cuanto a número y en cuanto a calidad del operador, en cuanto a calidad del personal, lo llevamos en nuestra edición de mayo de la revista T21 y hablamos con la gente del día que nos pone un tema interesante. Ellos en Guanajuato dicen que son el principal exportador de migrantes hacia los Estados Unidos, y ahora con estas políticas que se están implementando en Estados Unidos con la administración Trump, pues están teniendo un registro de cerca de 100 personas, 100 hombres que están regresando de forma mensual al Estado para reincorporarse a la actividad económica. Y es precisamente en el autotransporte donde están viendo una posibilidad, o donde IECA los quiere incorporar a fin de poder incorporarlos a la economía formal. Es gente que requiere evidentemente emplearse, y el autotransporte, que es una actividad bastante digna, lo puede hacer, además de que tiene pues todas las prestaciones de la ley. Y entonces el día que está implementando estos cursos de capacitación, que duran aproximadamente 4 meses, para después salir e incorporarse a las empresas de la región. Canacar, en la región Bajío, decía que hay un estimado de 8,000 operadores anuales. Entonces, bueno, de 100,000 apenas nos dan 1,200, ¿no? Digo, 100, perdón, al mes solamente nos dan 1,200 al año. Entonces, se requiere hacer una actividad mucho más incesante, mucho más intensa en este terreno, pero lo que sí es que hay algunos ejemplos de situaciones que se están dando de manera correcta y que sin duda se tienen que tomar los ejemplos para replicarlos a nivel nacional. Y también hay iniciativas que tienen un alcance nacional en donde lo que se requiere es pues mayor participación de las empresas, mayor compromiso. Hay muchos casos de empresas que lo están haciendo muy bien, pero se requiere, pues digo, si hablamos de que hay casi 170,000 unidades económicas en el autotransporte, evidentemente también se requiere que no solamente sean unas cuantas, o sean, como lo decía yo hace un momento, hay dos empresas que tenemos registros que están certificadas en ISO 49001, tenemos que avanzar más hacia ese terreno, de ver cómo estos temas, si bien no son, porque también hay algunas empresas que lo ven como un gasto, no es un gasto, es una inversión, porque abona en bien de la empresa, en bien de los resultados y sobre todo pues, en bien de la seguridad vial.
Claro, que es un tema en el que todos estamos tratando de trabajar, de idear, de aportar las mejores prácticas. Y bueno, como NTP estamos muy conscientes de que la seguridad vial es responsabilidad de todos, pero en esta parte, como usuarios del transporte de carga, estamos haciendo lo que nos toca, estamos trabajando en la prevención. Recién nuestro presidente anunció la Estrategia Integral de Seguridad Vial, que ya más adelante estaremos dando a conocer detalles, pero sin duda es un tema muy importante y, como bien lo mencionas, las empresas deben de tomarlo como una inversión y no como un gasto.
Sí, porque mira, se habla mucho, por ejemplo, de lo que las empresas invierten en temas de seguridad por este tema de los robos, pero también la seguridad vial tiene un incidente importante en los costos. Lo que pasa es que a veces no son tan medibles, o las empresas no le ponen tanta atención. Hay empresas muy bien estructuradas que sí lo tienen muy bien identificado, pero hay otras que realmente lo ven hasta el momento que se les está presentando. Pero el impacto social que tiene un accidente pues va más allá también de eso que puede hacer una hoja de cálculo. Entonces, sin duda que es un tema en el que se tiene que ir abonando. Al haber más vehículos en las carreteras, al haber más gente conduciendo, pues requerimos también de mayores actividades. Muchos de nosotros somos usuarios de las carreteras y nos toca ver, a lo mejor por esa sensibilidad que tenemos de estar viendo todos estos temas muy común, Nos toca ver de repente cómo un vehículo ligero se le cierra a un autobús, a un camión articulado, digo, a un tracto camión articulado, a un camión unitario, pues pensando que tienen la misma capacidad de respuesta que el vehículo ligero, y no es así, requiere más espacio, pues viene cargado, pero esa parte de la sensibilidad no la tienen todos los que conviven en las carreteras. Entonces, por eso, quienes van al frente de un volante, de una unidad de transporte de carga o una unidad de transporte de pasajeros, pues deben tener la capacitación para ir previendo todos estos temas. Muchos son imprevistos, evidentemente no puedes reaccionar, pero con la capacitación se puede lograr. A mí me llama muchísimo la atención cada vez que tenemos la oportunidad de acudir al Premio Nacional de Seguridad Vial, y con esta estrategia que comenta Siri, me llama mucho la atención escuchar cuando premian a los operadores de excelencia con 20, con 25 años sin ningún siniestro mayor. Digo, oye, ese tipo de prácticas las debemos de llevar a nivel nacional y permear más allá de lo que son los usuarios del transporte, como ustedes de MTP, ¿no? Sino poder incorporar a todo el autotransporte federal, tanto de pasaje como de carga. Y creo que se están haciendo cosas interesantes. Ya este año, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, viene más específico el tema de las categorías que se están capacitando, pero se debe acelerar el paso en esto y que haya un mayor compromiso y que se sumen estrategias que son, la verdad, interesantes, como el Premio Nacional de Seguridad Vial de ustedes, ya en ETP, algunas otras estrategias como son las certificaciones. Es decir, la opción ahí está. El tema es que se tienen que sumar, se tienen que hacer conscientes de la oportunidad que existe y de la relevancia que tiene esto para el tema país. Y una frase que utiliza mucho Leonardo, ¿no? Leonardo Gómez, director de ANTP, el tema de ganar, ¿no? Con este tipo de estrategias ganan las empresas y ganan la sociedad.
Claro que sí, así ganamos todos, y sobre todo el tema de la prevención y la seguridad vial, que te repito, no recae en una configuración ni en un solo usuario de las vías, recae en todos tenemos que tener el manejo preventivo, la capacitación, y no estar esperando que así como reacciono yo va a reaccionar el de al lado, porque tal vez no tenga el mismo conocimiento, como tú dices, la sensibilidad para con estas unidades que transportan la mercancía. Pues muchas gracias, Didier. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar?
No, pues nada más, muchas gracias por la oportunidad, como siempre. Como les comentaba, este es un tema que traemos para nuestra edición de mayo, que va a estar en circulación a partir del próximo lunes, donde hablamos precisamente, así como ahorita me centré mucho en el tema de los operadores, que también hay en toda la cadena logística, hay personal que tiene que hacer esa evolución, ese desarrollo constante, pues no solamente en el tema del trato de las personas que incurren en la cadena de suministro, sino de conocimientos, pues a veces que pudieran ser básicos, como el tema de del ruteo, encontrar las nuevas normas, ajustarse a las nuevas condiciones de normatividad que se tienen. Entonces creo que es un tema en el cual da mucho de qué hablar, y si le sumamos otros puntos como el tema de la modernización de la flota vehicular, el tema de la misma revisión de las normas, condiciones físico-mecánicas, creo que capacitación es un punto en el cual tenemos que poner todos mucha atención.
Así es, Didier. Pues muchas gracias, un saludo y seguimos en comunicación más adelante.
Muchas gracias, Siri. Saludos a todos, que tengan un excelente día.
Gracias, hasta luego. Pues bien, Pati, sin duda las aportaciones de las revistas que colaboran con nosotros siempre muy importantes en el tema de capacitación y seguridad vial, que es un tema que nosotros ya tenemos, aparte de Pilar, en la agenda diaria.
Así es, muchas gracias a ambos, a Didier y a Gabriel. Esperemos que pronto continúen con nosotros. Y ahora en esta ocasión, Iris, Paulina y a todo el equipo de ANTP, como a toda la gente que nos escucha, hemos estado escuchando. Además del tema de seguridad vial, tenemos un tema de seguridad también muy importante, que es el seguridad por delito, el robo de carga en el autotransporte en México. Y es curioso, y lo he dicho en varios foros en el tema de seguridad y con nuestros amigos de la Policía Federal, el que de forma externa nos tengan también identificados el cómo están robando en carreteras es muy importante, pero también un poco dramático y triste que este tipo de cifras de primera mano las podemos tener por una empresa que se llama SensiWorth, antes conocida, seguramente ustedes lo conocen, como Freight Watch International. Ellos son una empresa de inteligencia, es un centro de inteligencia, y que dedican a revisar varios tópicos en supply chain. Pues, ¿qué les cuento? Que el robo de carga para este mes, como ya lo habíamos estado platicando desde la mañana, y notas que salieron desde anoche y en la mañana por nuestros amigos de OCRA, que es la oficina que recupera vehículos asegurados. Es una oficina que pertenece a nuestros amigos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro. En efecto, ha subido quizás un más de un 20%, porque obviamente no todos, desafortunadamente, no todos los vehículos de carga que han sido robados en México tienen seguro. Y entonces el robo de carga está incrementándose de forma muy importante, desafortunadamente, y claro que ANTP está siguiendo protocolos e investigación de inteligencia y está trabajando de forma ardua, como siempre lo hacemos, pero hoy de una forma más enfática con la Policía Federal. Y bueno, y que les digo que los estados, según esta empresa, que ha subido entre un 8 y 17% en lo que fue el año pasado, en comparación primer trimestre del año pasado con el primer trimestre de este 2017, pues son los estados de Puebla. Claro que no les estoy hablando de nada nuevo. Puebla es un tema que ahorita está en la punta del iceberg. Veracruz, Estado de México, por supuesto que Estado de México no sale del cajón. De hecho, si nos da tiempo un poquito más adelante, les platico que yo ya me reuní con la gente de la Comisión Estatal de Seguridad para ver qué hacemos conjunto con ellos. Querétaro y Guanajuato, estos estados son los que ahorita están en la punta. Hay varios temas muy importantes en que esta empresa nos sensibiliza. Quiero solamente darles, por ejemplo, además de estos primeros números que les doy como el top 10, señalar que ellos nos evalúan y señalan lo importante que es evaluar a un país cuando nuestra intención es invertir. Y por supuesto que pues somos muy bien evaluados por una de las regiones más importantes económicamente para nosotros, que sigue siendo parte del Tratado de Libre Comercio y que por supuesto nosotros tenemos que poner ahí nuestras cargas también y resolver y tratar de poner lo que nos toca como industria, además de las inversiones, también hacer acciones de inteligencia. Déjenme decirle que cada vez el modus operandi de los delincuentes es más especializado. En México, el robo de carga en México se realizan entre otros delitos conexos con esta actividad, el robo de combustible, el robo del propio vehículo, la privación de la libertad de nuestros operadores, portación de armas de fuego, lesiones, ataques a las vías de comunicación, con el uso de inhibidores de señal, los muy conocidos jammer. Hay bodegas donde han sido aseguradas por autoridades de los estados como Guanajuato, Puebla, Querétaro, Veracruz y Tlaxcala. Sigo hablando del centro del país y quizás un parte del occidente. Fueron halladas armas de alta potencia y equipos de radio, de comunicación, equipos tácticos y ya comentaba inhibidores satelitales y varias cuestiones de resguardo que ayudan a una organización delictiva a modificar y a estar en total frecuencia con lo último que pueda haber en logística, pero en este caso de robo al transporte de carga. Entonces creo que ahí la ANTP va a partir en hacer un trabajo muy arduo con todos sus socios y con las autoridades. Estamos también a punto de ver al Comisionado Nacional de Seguridad y seguir recomendaciones muy importantes que yo creo que por tiempo las platicaré en la siguiente reunión. Es importante que tomemos este tema y para quienes estén socios y externos, importante tema para nosotros, pero quienes estén interesados en estar con nosotros en este Comité de Seguridad y Prevención y Combate al Delito, que así lo hemos llamado para hacer un poco en forma positiva, les agradecería mucho que se comunicaran con su servidora y con los correos que tenemos institucionales y en nuestra página de la organización. Pero pasando a temas más amables, me gustaría platicar del evento, porque nosotros empezamos a estar también de fiesta desde hace ya unas semanas, porque vamos haciendo y se va redondeando muy padre lo que va a ser nuestro evento más importante de este año, que es el evento más importante en México de transporte y logística. Paulina, ayúdame.
Pues mira, es el 17 Foro Nacional de Transporte de Mercancías, que se realizará del 28 de junio al 1 de julio del presente año.
Ok, y lo vamos a hacer en esta ocasión sin quererles hacer muchísimo, como que no queriendo hacer un poco de promoción al hotel, en un hotel muy padre, ¿verdad?
Sí, vamos a estar en el Hard Rock, Hotel Riviera Maya en Quintana Roo.
Como saben, esta es la edición número 17, como bien dijo Paulina, y nosotros vamos incrementando el número de asistentes en este año. El año pasado tuvimos alrededor de 600, ahora esperemos tener al menos esa expectativa, pero creo que con este hotel y lo grande que es, vamos a poder tener más. Sí. ¿Por qué deberán participar, Paulina?
Mira, este foro es considerado el encuentro más importante en México sobre la logística y transporte para incrementar el desarrollo y la competitividad en el traslado de las mercancías. En este se presentan soluciones en beneficio a la industria, garantiza el contacto directo con directores y subdirectores que toman decisiones y es la oportunidad que les permite el intercambio de ideas, experiencias y establecimiento de lazos provechosos para ti.
Así es, no todo es trabajo, déjenme decirles que es un evento además de contenido muy importante que vamos a hablar en esta ocasión, un poco más sobre el tema logístico y vamos a tener líderes de este sector, van a conocer nuevas tendencias, vamos a ver temas políticos, como siempre vamos a tener grandes personalidades hablándonos del tema político y económico del medio. Nuestro perfil de visitantes, ya saben ustedes que son directores, subdirectores de área de logística y transporte, gerentes, jefaturas y coordinadores de este sector. Sin embargo, también vamos a tener desayunos y comidas y cenas y una carrera y un torneo de golf. Háblanos un poquito más de esto, Pau. Porque vamos a comenzar con actividades, por ejemplo, con desayunos privados. Los asistentes al foro mostrarán un posicionamiento muy importante de su marca y, por ejemplo, tenemos una carrera de 5 kilómetros.
Esta forma parte de los momentos más especiales del evento en la que, además de fomentar el deporte y convivencia, se realizará un vínculo importante de negocios entre los asistentes al foro.
Esta carrera que aún no sabemos si se va a llamar de la amistad, pero finalmente sí hay un vínculo muy amistoso para los que corren y los que alcanzan a despertarse bien temprano, sobre sí. Todo con estas sedes que nos invitan mucho a trasnocharnos. Los Vamos. Que sí son muy fitness se levantan súper temprano y hacen una carrera y creo que es una caminata de 3 kilómetros, espero que no la hayan quitado, porque si me alcanzo a despertar camino yo. Entonces, ese es un evento muy padre. También hay un torneo de golf.
El torneo de golf, esto ya es una tradición en el foro, por ello su empresa tiene la oportunidad de tener un acercamiento mucho más directo con los invitados VIP, mediante una de las actividades más demandadas del evento es el torneo de golf. Entonces, ahí está el de damas también.
El programa de damas, lo daremos a conocer más adelante. En este torneo de golf, de verdad que yo los veo disfrutar muchísimo. Regresan, además, muy contentos, por supuesto, los premiados. Hacen equipos y sinergias muy importantes entre ellos. Y regresan los señores y las mujeres que participan en las damas que participan en este deporte muy interesante. Regresan de verdad que de lo más divertido. Este creo que va a ser el sábado, este evento. Y ya hacia la tarde o noche damos los trofeos en un ambiente, como les digo, muy, muy agradable. Pero Paulina, recuérdanos, sin el afán de querer presumir más este evento, ¿el foro cómo es considerado?
Es considerando el encuentro más importante sobre la logística y transporte. Trata de incrementar el desarrollo para el traslado de mercancías.
Este mantiene siempre, ya ha sido por más de una década, un diálogo propositivo entre los asistentes, entre ellos se realizan sinergias bien importantes, se presentan también soluciones en beneficio de la industria y este tema va a estar muy fortalecido, el tema de logística y transporte de carga. Vamos a revisar muchos temas, les adelanto un poquito lo que está sucediendo en los estados, la movilidad de los estados, si están restando algunas políticas públicas locales, si nos están restando movilidad, a lo mejor en no que sea en beneficio, pero a lo mejor al implementar esas políticas, que ya no lo ha dicho en varias ocasiones el Instituto de Ingeniería de la UNAM, políticas públicas sin diagnosticar antes, están teniendo resultados obviamente diferentes y no les hablo muy lejos del caso Monterrey, que ha sido muy sonado y lo hemos platicado mucho en radio. Estos serían los temas del foro, los estamos convocando y creo que de aquí en adelante en el radio vamos a estar platicando un poquito del tema. Del 28 de junio al 1 de julio, no se lo pierdan, nos vemos en la Riviera Maya, Quintana Roo.
Claro que sí, Pati. En las siguientes semanas estaremos trayéndoles información relevante acerca del programa ya más detallado, algunos conferencistas magistrales que, como saben, cada año siempre llevan temas que son de relevantes para el sector y de importancia en general. Y bueno, sin más, agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Pati Vizcaya.
Gracias, nuevamente un saludo a todos los chicos de capacitación de Exitia. Un abrazo.
Paulina.
Gracias, buen día, excelente semana para todos.
Gracias al equipo de producción que cada semana nos apoya. Y bueno, les deseamos un excelente día. Esto fue NTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.